Desde el municipio, como sabrán, aquellas viviendas que habían quedado paralizadas justamente en el cambio de gobierno cuando asumió Mauricio Macri, como sabrán los vecinos, se lograron destrabar. Ya terminamos de construir, estamos terminando de construir las primeras 62 viviendas. Digo estamos porque estamos en la etapa final de unas conexiones de infraestructura. Las primeras 62 viviendas que se van a sortear ahora el 10 de agosto con las personas que se inscribieron previamente. Y acá a veces escucho algún que otro vecino que por ahí le enoja no haber podido anotarse por distintos motivos. Uno de ellos es por el requerimiento de ingresos económicos, que es una exigencia obviamente de la Administración Pública Nacional, quien financia, ¿no?, las viviendas. Así como las viviendas del IPPB, estas viviendas también hay que pagarlas, es decir, tienen un costo, va a haber un costo mensual por el cual se tiene que pagar el valor de esa vivienda. Es como comprar una vivienda, básicamente, obviamente, que a un precio social. Esas se van a sortear el 10 de agosto para estar entregándolas en el mes de septiembre. Los primeros 15 días de septiembre va a hacerse la entrega formal de esas primeras 62 viviendas. Pero la buena noticia es que ya licitamos y tuvimos dos ofertas muy interesantes de dos empresas constructoras de la región para construir 196 viviendas que van a empezar a construirse, esperamos, en los próximos días. En el mes de septiembre ya va a empezar la obra de estas 196 viviendas más, que también están planificadas en el mismo predio, ahí en la entrada de Quinta 25. 196 más las 62 son un total de 258 familias que van a estar pudiendo concretar el sueño, el anhelo de la casa propia. Espero que no hagamos como hacemos los roquenses de llamar las 500, las 250, las 126 viviendas. Espero que estas tengan un nombre propio, que lo dirigirán los vecinos, obviamente, pero que no le pongamos los nombres de las viviendas al barrio en sí. Que hay tantos nombres lindos o tantos próceres lindos para recordar y no un número.
María Emilia,
para
que quede claro, esto es gestión municipal con fondos de Nación.
Esto es gestión municipal que gestionamos ante el Ministerio de Vivienda de Nación. Es por eso que las viviendas se entregan desde el municipio. Y también la cancelación del pago de la vivienda también va a ser a través del municipio. Estamos justamente planificando que sea un repago 20 años con una cuota mensual, dependiendo obviamente del valor de la vivienda. Pero bueno, eso es lo que estamos justamente cerrando ahora en tratativas con el Ministerio de la Vivienda para saber bien el valor de la cuota, pero la idea es que obviamente que sea razonable y que sea equitativo a lo que es hoy un mes de alquiler, ¿no?
Claro,
aproximadamente de una casa con dos habitaciones.
Claro, con relación a esto te quería preguntar si lo que se prevé es una cuota fija o dependiendo del ingreso de cada adjudicatario.
Bueno, en principio una cuota fija. Cuota fija porque el valor de la vivienda está estimada en 8 millones de pesos, pagadera en 240 cuotas, es decir, en 20 años se cancelaría el valor de la vivienda. La cuota, como decimos nosotros, es en principio fija porque no tendría interés, pero no tiene interés del famoso UVA. ¿Se acordarán de esos créditos UVA, de los créditos hipotecarios? Porque esto es un crédito hipotecario. Los UVA de la era de Mauricio Macri, no, esos UVA no, esos fueron tremendamente nefastos y complicaron a las familias argentinas. Sí es cierto que hay un índice, que es el índice que maneja los créditos Procrear, que es el mismo que alienta el Estado Nacional, que es actualización por el valor de la construcción, que es el mismo índice del Procrear. Seguramente tendrá esa actualización. Como te digo, que lo determina el Estado Nacional y depende obviamente de la variación en los precios de la construcción, que hoy en la actualidad es muy difícil hablarlo. Esperemos que en unos días se acomode esta versatilidad que está teniendo en los mercados y nos dé cierta tranquilidad a todos los argentinos.
Muy bien, la otra cuestión de la ruta 22, o por lo menos en el tramo aquí que tiene que ver con nuestra ciudad, sabemos que hay algunas cuestiones ya definidas, como por ejemplo, bueno, que en definitiva ha triunfado, por decir de alguna manera, la posición de municipio, de algunos municipios. Aclararnos eso.
De algunos municipios, porque son varios los municipios que no quieren la elevación de la ruta, eso por un lado, pero también somos varios los municipios, entre ellos Cipolletti y General Roca, que estamos reclamando la travesía urbana. la misma travesía urbana que tienen los neuquinos. Uh-huh. Históricamente y en la actualidad, porque sabrán que el gobierno nacional, esta gestión del gobierno nacional en el tramo Senillosa-Plotier hizo un tramo a nivel semaforizado, travesía urbana con una hermosa onda verde, que es lo que nosotros estamos pretendiendo también, una travesía urbana, es decir, que forme parte de la integración de la ciudad, que no sea un motivo para limitar la transitabilidad del norte al sur de la ciudad, que integre a los comercios que están aledaños a la Ruta 22, como a la vez que integre los barrios. Eso es lo que estamos pretendiendo, sobre todo más cuando estamos comenzando a asfaltar la calle Damas Patricias. Ese proyecto que habíamos anunciado lo estamos empezando a concretar, que va a ser como un ingreso, como es la San Juan, es decir, con un parque lineal, con una ciclovía, con una vereda, con un desagüe entubado y obviamente el asfalto hasta la Ruta 22. Queremos que sea considerado un ingreso más a la ciudad, la calle Damas Patricias. Es una calle muy transitada en la actualidad, que conecta perfectamente a la ciudad con la calle 25 de Mayo, la 9 de Julio, para descomprimir el tránsito que tiene la avenida Roca y la San Juan y obviamente la Mendoza.
Preocupa el inicio, el comienzo de las obras. Te explico por qué, porque no lo tiene el ciudadano bien claro si se va a manejar con las mismas empresas que venían bienes construyendo en otros sectores de la provincia, desde Chichinales para acá o un poquito más para acá. Ha habido problemas administrativos, por ejemplo, hay tramos allí en Chipolete que están paralizados, porque bueno, por supuesto, pasó mucho tiempo, se cayeron los convenios, se cayeron los contratos, los valores son otros. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Hay alguna fecha prevista, por lo menos?
La preocupación de los vecinos es nuestra misma preocupación y es por eso que la semana pasada viajamos a Buenos Aires en una comitiva, podríamos decir, de intendentes. En este caso convocamos al intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella. Fuimos justamente los dos, General Roca y Cipolletti, a entrevistarnos con el administrador de Vialidad Nacional, porque también tenemos esas mismas dudas, esas mismas inquietudes y necesidades que tienen todos los vecinos, que de una vez por todas se concrete la traza de la Ruta 22. A ver, sabemos que es una obra muy costosa, pero nos trajimos la tranquilidad de que los fondos están garantizados. Hay trámites administrativos que lógicamente con estos movimientos que está teniendo inflacionarios la economía, pareciera por momentos que se traban o se paralizan, como sucedió en la traza de Cipolletti. No me corresponde a mí explicar los motivos, porque bueno, obviamente es el Estado Nacional, pero lo cierto es que nos garantizaron que los fondos estaban previstos, que a diferencia de los anuncios agoreros que tienen aquellos que votan con el gobierno nacional, pero acá en Río Negro dicen estar en contra del gobierno nacional, como algún legislador nacional, diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, que cuando vienen a Río Negro dicen que putean al Estado Nacional, pero lo más gracioso es que allá se sientan en la banca y votan todo lo que pide el Estado Nacional, así que esa doble vara que tienen algunos me genera mucha risa. Cuando en realidad tendrían que, en todo caso, estar acompañando las gestiones para que estas obras se hagan, ¿no? No solamente está pidiendo dinero para pagar lo que no llega a pagar la provincia, que son los sueldos de la administración pública. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que nos trajeron la tranquilidad, primero, que van a escuchar a los intendentes, y es por eso hoy hay una comitiva de Vialidad, una comitiva de la provincia, de la delegación provincial, aquí en la ciudad de General Roca, y esperamos en 10 días recibir a una comitiva de Vialidad Nacional, ellos sí, ya técnicos de Buenos Aires, que van a estar recorriendo la zona y van a estar evaluando los ingresos y esto que pretendemos, que es la travesía urbana.
Claro. María Mila, ¿está recibiendo el municipio los fondos que les corresponde por coparticipación y demás por parte de la
estamos
provincia?
Recibiendo, siempre hay alguna que otra demora, pero sí estamos recibiendo con alguna que otra demora, pero bueno, entendemos que no son momentos sencillos. Nosotros, por suerte, el pago de los sueldos lo tenemos garantizado, no es una preocupación, pero bueno, sí, es cierto que las finanzas provinciales están delicadas, se están emitiendo bonos y deuda, como, bueno, ya es costumbre en la provincia, ¿no?, refinanciar deuda con deuda, que no deja de ser una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar. Esperemos que no estalle en plena discusión de paritaria, esperemos que no, obviamente uno siempre pretende que los trabajadores de la administración pública tengan la regularización de sus salarios, pero sobre todo las sumas remunerativas, no remunerativas como siempre suelen plantear, que en definitiva es trabajo en negro. Y eso es un motivo de orgullo roquense. Nosotros no tenemos sumas no remunerativas. Pudimos, después de muchos años de administración eficiente, poder erradicar la famosa suma en negro, como se dice, que en definitiva es una preocupación para el día de mañana para esos trabajadores, porque les pasa después como pasa con los policías retirados, que cobran tan poco estando jubilados porque tuvieron prácticamente toda su vida laboral sumas en negro.
Este es un tema para analizar. Yo, María Emilia, por ahí no te quiero comprometer con eso, pero es real. No hace mucho tiempo hubo un conflicto bastante serio porque había muchos docentes que no podían acceder a la jubilación precisamente porque no les
generaba. Totalmente, lo mismo sucede con los trabajadores de la policía.
Ahora se vuelve a repetir. O sea, se supone que no se iba a reiterar esto, pero se vuelven a ofrecer sumas en negro, sumas no remunerativas que no engrosan el salario con lo que después se tienen que jubilar.
Estamos hablando, ¿no?, de dignificar a los trabajadores. Yo en eso soy bastante crítica, pero bueno, no nos toca a nosotros administrar la provincia. Creo que esa será la discusión que seguramente se dará en las próximas elecciones, ¿no?
Sí.
Los trabajadores, de una vez por todas, tienen que plantearse también cuáles son sus objetivos, y los gremios también, por supuesto, como dentro del municipio los gremios lo plantean en cada una de las discusiones paritarias, o ahora que estamos discutiendo estatuto o la posibilidad de un convenio colectivo de trabajo.
Claro. María, Emilia hablaba recién de la situación económica y demás. ¿Qué expectativa te genera ya? Como intendenta, pero también como integrante del partido gobernante, como ciudadana, ¿qué expectativa te genera esta especie de relanzamiento del gobierno nacional con ese cambio de ministros, con esta nueva figura que encabeza Sergio Massa?
Uno siempre tiene la esperanza de que las cosas mejoren. Mira, voy a poner un ejemplo. Vengo del barrio Malvinas. Casi 400 personas estaban iniciando el pago de sus becas municipales estudiantiles, ¿no?, de los estudiantes de primaria, secundaria y universidad de la Ciudad General Roca. Yo se lo decía a los vecinos, yo sé que hoy es un momento delicado, yo no lo desconozco. No, a mí no me sale hacerme la boluda y hacer como que está todo bien, porque no están las cosas bien, hay una inflación tremenda, siempre hay especuladores y agoreros. Y sabíamos que esta iba a ser la situación de la economía argentina en los años venideros, porque hubo un gobierno, que fue el de Mauricio Macri, que irresponsablemente nos empujó al Fondo Monetario y nos endeudó como nunca. Y eso iba a costar varias generaciones salir, no iba a ser sencillo. A eso le sumás, a ver, yo no traigo el tema de la pandemia como excusa. Para nosotros jamás puede ser una excusa, al contrario, nos tiene que conmover a trabajar más que nunca. Todo lo que nos pasó, los problemas sanitarios que hemos tenido. Pero es cierto que cuando tuvimos un ministro de Economía o de Finanzas, no recuerdo el nombre que se había puesto el Dream Team de Mauricio Macri, que nos endeudaron abonos por 99 años, sabíamos que iba a suceder esto tarde o temprano con la economía del país. Ahora lo importante y lo urgente es salir de esta situación, que espero que Sergio Massa tenga las herramientas, sobre todo el acompañamiento de los mercados, que en definitiva son los que marcan el tempo de la economía y de las cosas, para mirar de otra manera todo lo que está sucediendo, obviamente, y frenar esta corrida inflacionaria que estamos teniendo, que no es para nada real, que no es real, ¿no? O sea,
si uno sabe, otros factores que intervienen.
Hay otros factores, ¿no?, lógicamente, que intervienen. Bueno, cuando aumenta el combustible, bueno, de cierta manera se espera que haya una corrida de precios. Pero ahora cuando las tarifas, todavía no aumentaron las tarifas, y más de uno te dice, no, porque aumentó la electricidad. No, pará, no sea mentiroso, si todavía no aumentó la electricidad. O sea,
porque va a aumentar, o
porque va a aumentar, ¿viste? Claro, entonces, ¿viste? La verdad que algunos son mandados a hacer, sobre todo los formadores de precio. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros, obviamente, en el municipio de General Roca, tenemos proveedores que son muy responsables, empresas roquenses, porque tenemos que priorizar el compre local. Pero hay a veces cuando la oferta es escasa, que lógicamente nosotros compramos en stock, compramos para tener, compramos para por si se rompe, que no se caiga, por ejemplo, la recolección, o la hidrogrúa, o las lámparas, o lo que fuere. Y cuando ya tenés comprado y solamente estás esperando que te entreguen el material y te dicen, hubo un cambio de precio, no, pará, yo ya lo compré, entonces dame la baja la licitación porque prefiero esperar. Eso, obviamente.
Se especula con eso en varios
ámbitos. Sí, por supuesto, siempre hay vivarachos que prefieren no venderte las cosas, guardárselas.
Ahora, María Emilia, siguiendo con esto, vos como, bueno, fuiste diputada nacional y demás, el gobierno nacional, una de las cosas que pide es poder engrosar las reservas, ¿sí? La reserva del Banco Central. Pero lo que se observa desde, más allá de todo lo que se puede hablar, pandemia, guerra, lo que heredamos lamentablemente, que creo que es lo más grave del gobierno de Mauricio Macri, no se ha visto que han sido más condescendientes con aquellos que tan mal hicieron al país y tan mal hicieron los trabajadores, sin tomar medidas realmente o intentando no enfrentarlos. Hablo no el campo, los empresarios del campo, los terratenientes, los grandes empresarios formadores de precios, los grandes exportadores, y uno ve muy poco, más allá de medidas paliativas, que hayan beneficiado realmente a aquellos sectores vulnerados en estos momentos que más difícil la están pasando.
A ver, yo creo, Aldo, que, a ver, en algunos puntos voy a disentir con vos. Es cierto que no se tomaron quizás las medidas que debían tomarse al comienzo, medidas fuertes, así como Mauricio Macri derogó por decreto la famosa ley de medios. Creo que teníamos, sobre todo en el primer año de gobierno, el acompañamiento de varios sectores en la Cámara de Diputados para volver a implementarla por ley, no por decreto como hizo Macri. Pero bueno, lo cierto es que hoy ya esas circunstancias ya no se dan, ya es muy difícil. A ver, no pudimos lograr que se vote una ley de presupuesto en la Cámara de Diputados, menos que menos vamos a lograr esos cambios, como vos decís, estructurales, que son necesarios y que eran muy necesarios. Yo sí creo, Aldo, que para tener medidas, como vos decís, paliativas para los sectores más necesitarios, sí, la hubieron. No podemos olvidarlas.
No, eso sí.
Sobre todo en la pandemia hubieron medidas de muchísimo acompañamiento para el sector comercial, para el sector productivo. A ver, nosotros con nuestro parque industrial, nuestro segundo parque industrial, pudimos conseguir financiamiento que antes ni de la provincia ni del Estado Nacional teníamos, acompañamiento para el sector productivo. Poder hacer una red de gas en un parque que proyecta obviamente instalación de empresas, eso era impensado, porque también estamos convencidos de que es a través de la generación de trabajo y de divisas que se tiene que resolver la balanza comercial y volver a tener reservas como en algún momento tuvimos, que en definitiva eso también nos genera la tranquilidad, ¿no?, que todos necesitamos. Ustedes me deben haber escuchado hablar mucho del lúpulo. Hoy el lúpulo es una gran alternativa para el Alto Valle. Desde el municipio, yo creo que ya me entrevisté con el Banco Vice, con el Banco Nación, con el Ministerio de Producción. Bueno, nunca logré que la provincia de Río Negro y el Ministerio de Producción de Río Negro entienda lo importante que es volver a producir lúpulo en esta región. Porque hoy estamos importando el 70% del lúpulo que se produce de la cerveza que se produce en la Argentina. O sea, claramente es un sustituto de importaciones la producción de lúpulo, y es una alternativa para la crisis frutícola que tenemos, para poder diversificar la matriz productiva del Alto Valle. Pero bueno, no hemos tenido tampoco el acompañamiento de la provincia para generar, ¿no?, ese cambio de paradigma entre los chacareros de la ciudad, y varios, me he entrevistado con varios chacareros para avanzar en este sentido. Dios quiera que podamos desde el municipio avanzar con esta planta de procesadora de lúpulo para producir, como bien decías al comienzo, esas divisas que se están necesitando. Y pongo el lúpulo como un ejemplo, Aldo. Lo cierto es que tenemos mucha materia gris para producir, pero bueno, lamentablemente a veces necesitamos que se alineen algunos planetas más que no dependen 100%. Me encantaría, como hablaba hoy en la mañana con una vecina, miren, nosotros, el municipio no maneja el dólar ni la macroeconomía. Para nosotros es muy difícil hablar de políticas macroeconómicas cuando no el intendente no puede intervenir en eso, como tampoco podemos intervenir en la inseguridad que estamos teniendo en el norte de la ciudad, o prácticamente en toda la ciudad, porque depende en este caso de la provincia. Entonces, bueno, son muchos temas los que nos atraviesan. Sí es cierto que, sí, y lo he reclamado incluso cuando estaba Arroyo como ministro de Desarrollo Social, que el tema, los famosos planes de trabajo, que quede claro, yo no estoy en contra de los planes, estoy en contra de que no se controle la contraprestación laboral que ofrecen los planes. Eso sí creo que hay que controlarlo, municipalizarlo, no lo sé, dependerá obviamente del Estado Nacional que resuelva, pero no puede ser que a esta altura nosotros, cuando damos una ayuda económica o acompañamos a un emprendedor, yo no puedo saber si el Estado rionegrino ya le dio, ya acompañó a una persona, lo mismo del Estado Nacional. Transparentar las ayudas que recibe una persona, si ya recibió del Estado Provincial o del Estado Nacional, y luego vienen al municipio, capaz que estamos ayudando, los tres estamentos estamos ayudando a la misma persona y no estamos pudiendo llegar a esa persona que todavía no llegó o no pasó algún filtro. Creo que esa información hay que transparentarla, y lo hablé con la gobernadora la semana, hace dos semanas o tres semanas que estuve reunida con ella, para poder tener esta información, contar con esta información, como bien vos decís, para poder estar llegando a ese sector que lo está necesitando, de una manera transparente y sabiendo qué otro estamento del Estado lo está ayudando y cuál es la contraprestación que está, o que debería realizar esa persona.
Claro, está claro. Una preguntita más chiquitita de mi parte, lo tengo acá Carlos Castillo, que se sale la vaina por hacerte algunos requerimientos. ¿Esta situación económica está afectando la recaudación tributaria municipal?
Por suerte, por el momento no, sí ha bajado un poco, pero no de manera considerable, no de manera que nos alarme. Sí es cierto, no está afectando la recaudación, sí está afectando la inflación, obviamente, la obra pública, afectándola, no la vamos a paralizar porque no estamos en esa circunstancia. Para nosotros la obra pública es un gran pilar del municipio y por eso estamos llevando adelante mucha obra pública. Mientras estamos hablando, se está haciendo la fosa del segundo natatorio municipal al norte de la ciudad. La fosa, quiero decir, la pileta semiolímpica, ¿no? Algo muy costoso, pero muy necesario para lo que nosotros llamamos que es la contención de distintos sectores de la ciudad a través del deporte, contención social a través del deporte. O, por ejemplo, la ciclovía de la Ruta 6, o, por ejemplo, la red de agua en Fisquemenuco que estamos en este momento instalando los medidores, o, por ejemplo, la red eléctrica de Carlos Soria Norte, con los pilares domiciliarios, mucha obra pública que no se va a detener por esta situación. Pero sí es cierto que estamos teniendo mayores costos, y que por el momento lo podemos afrontar. Tenemos un enorme acompañamiento de la ciudad que paga sus facturas, sus impuestos municipales en día y fecha, y es gracias a ese acompañamiento que podemos seguir llevando toda la obra pública que estamos llevando adelante.
Bien, Carrito Castillo.
Buen día, intendenta, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Carlos
Castillo. Buenos días, ¿cómo está, Carlos?
Bien, bueno, está aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Ezequiel Barbenza, quien es el director nacional del Registro de Agricultura Familiar. Bien. Ayer hablábamos con él y nos hablaba de líneas de fortalecimiento para la economía, economía de pequeñas emprendimientos, ¿no? Algunos, muchos de ellos familiares. Y hablaba del desarrollo de un corredor productivo entre Viedma y Roca, entre Chipolete y San Antonio Este, bueno, y demás. Lo que me decía ayer que no todos los municipios apoyan o están acompañando, digamos, este proceso que al menos lleva adelante dentro de la agricultura familiar con respecto a la importancia de la presencia municipal, que es el que tiene acceso a determinados lugares, a la tierra, para poder llevar adelante estos emprendimientos productivos. ¿Cómo está Roca con eso?
Nosotros estamos bien y de hecho gestionamos varios créditos, como bien mencionás, para emprendedores, pequeños productores de la ciudad. No sé a qué municipio se refería, pero nosotros estamos llevando adelante, por un lado, un crédito muy importante que lo podemos bajar a través de distintos emprendedores, entre ellos la cooperativa Fricaber, entre otros agricultores y integrantes, ¿no?, de lo que hoy están realizando, por ejemplo, todo lo que es cultivos sin agrotóxicos. Uh-huh. Aquí en la Ciudad General Roca. Y a la vez estamos desarrollando el proyecto municipal de la Chacra Alimenta, con el cual estamos logrando conseguir financiamiento para las herramientas de los grupos de productores que van a ir a producir a esa chacra municipal. La verdad que estamos muy contentos, estamos próximos a anunciar también, a inaugurar el mercado Multiplicar, que va también a tener a pequeños productores de la economía, de la agricultura familiar de la ciudad. Los vamos a tener allí vendiendo, exponiendo y obviamente generando esta intermediación, como decimos, de productos sin intermediarios, ¿no? De la chacra al consumidor.
¿Esto es en el marco de la feria o es en otro...?
En el marco de la feria de agricultores, allí ya se está haciendo la remodelación del espacio. Si entran van a ver que hay una nave que está cerrada, que es donde estamos. Vamos a sumar una carnicería, vamos a sumar productos de emprendedores cooperativistas del país. Por ejemplo, yerba, que va a venir derecho de una cooperativa de Misiones, azúcar, que va a venir de una cooperativa de Santa Fe. Bueno, distintos productos que se consiguen hoy a través de una red de cooperativas que hay a nivel país, que van a poder conseguirlos en este mercado Multiplicar que vamos a inaugurar ahí en la feria.
No va a subsidiar la carne usted, ¿no?
Me encantaría, me encantaría.
Digo, la idea es conseguir corte. La Pampa, ¿no? El municipio de La Pampa que subsidia.
Estaría bueno. El problema es la barrera fitosanitaria, que ahí yo no tengo nada que ver, ¿no? Sí, no, ese sería el gran desafío. Sí, sí. Pero sí, lo que vamos a promover son cortes de, por ejemplo, de cordero, que no se usa mucho, es un corte que se produce acá en la línea sur. Uh-huh. Y que nosotros tenemos la idea de que cordero nada más a fin de año, y en realidad es que cordero se puede consumir todo el año. Vamos a sumar también al sector gastronómico para que también adhieran a esto, que tengan en sus cartas productos con cordero, con este tipo de carne, que es bien patagónica y la verdad que también es sumamente sabrosa.
Está bien, bueno, ahí me imagino en alianza con la ex Fricadera.
En alianza, por supuesto, con ellos, que la verdad que bueno, tienen todos sus años de trayectoria para tener su merecido reconocimiento.
Yo le hago la última consulta de mi parte. Quería preguntarle, el tema de la cooperativa Primero de Mayo, el traslado, la situación, bueno, una cuestión judicial en el medio, todo un lío que a veces...
Una mediación convocada por provincia, que lo único que estamos participando es el municipio. La verdad que de mediación no tiene mucho. Nosotros ya cumplimos con nuestra parte, que es ofrecer un terreno a la cooperativa, que es en el parque industrial. Uh-huh. Ellos aceptaron el terreno, ya lo nivelamos y ahora estamos esperando que provincia cumpla con su parte, que es con el traslado de estos tinglados, estos edificios, estos galpones hacia el parque industrial.